Buenas tardes, hermanos. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Mateo para una lectura, para prepararnos para el devocional de la Santa Cena y en nuestros estudios de Marcos. Primero vamos a leer de Mateo 26, puestos de pie, les invito a leer del capítulo 26 de Mateo, el versículo 14. Mateo 26 y el versículo 14. Mateo 26 y el versículo 14. Ustedes siguen con sus vistas esta lectura de la Escritura. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y nuestro pasaje es de Marcos 14, 10 y 11, un pasaje paralelo. Y siguiendo con nuestros estudios de Marcos, es el pasaje que nos toca. Marcos 14, 10 y 11, que resume y dice así: Marcos 14, 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Como es costumbre en los tiempos de Santa Cena, vamos a repetir todos juntos el Padre Nuestro. Sinceramente, fijándonos en las palabras, especialmente si los conocemos de memoria, fijándonos en las palabras, en lo que estamos pidiendo al Señor, no vaya a ser que quebrantamos el tercer mandamiento, quebrantemos el tercer mandamiento. Y digamos y mencionemos el nombre de Dios en vano. Si no saben las palabras, están en Mateo 6 y el versículo 9. Mateo 6 y el versículo 9, en la segunda parte, dice así, todos juntos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. Siguiendo con el Evangelio de Marcos, la serie que tenemos de este libro, ahora nos toca estudiar Marcos 14, el versículo 10 y el versículo 11, donde se nos relata el principio de la traición de Judas Iscariote. Pero antes de enlistar las lecciones de esos textos, noten que Marcos nos relata este incidente inmediatamente después del ungimiento que hace María de Betania. Al Señor. María de Betania, en versículo 3 al versículo 9, nos cuenta cómo esta mujer ungió al Señor con un perfume muy, pero muy caro. Entonces, como que Marcos, al ponerlo luego, luego, inmediatamente después de ese incidente, lo que nos dice aquí sobre Judas, como que contrasta el amor de María de Betania por el Señor, que le ungió con un perfume que cuando menos costaba 300 denarios, y contrasta esto con el amor de Judas Iscariote por el dinero, al traicionarlo por 30 piezas de plata. Y al parecer también, y por eso leímos de Juan, Judas Iscariote se resintió que el Señor lo reprendiera por murmurar contra María. Fue especialmente Judas Iscariote el que dijo, ¿verdad? Este perfume pudiera haber sido vendido por más de 300 denarios y haberlo vendido y darse el dinero a los pobres. Entonces, como que por venganza contra el Señor, como por rencor contra el Señor, salió de esa cena, de ese lugar, listo para traicionar al Señor, buscando cómo hacerle mal al Señor y entregarlo a los sacerdotes que querían matarlo. Muy bien, con esto en mente, entonces, notemos algunas lecciones de estos versículos. La primera lección es que este incidente nos enseña que no debemos sorprendernos que hay cristianos falsos. No debemos sorprendernos que hay cristianos falsos. Nos dice el versículo 10, entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Judas era uno de los doce. ¿Doce qué? Doce apóstoles, los doce discípulos del Señor. Él siguió al Señor cuando menos por 3 años, a lo mejor antes, lo conoció de antes, pero para ser un discípulo, de seguro estuvo con él cuando menos 3 años. Judas Iscariote vio la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Escuchó los sermones de nuestro Señor Jesucristo. Vio los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Es más, como apóstol, Judas Iscariote predicó, evangelizó, y como apóstol hizo milagros. Pero aún así, él entregó al Señor Jesucristo, lo traicionó y dejó la cristiandad. Y ustedes conocen el fin de Judas Iscariote. Y es obvio que Judas Iscariote era un apóstol, un cristiano hipócrita, que sabía cómo fingir, por así decirlo, era un buen artista. Nuestro Señor Jesucristo en la Santa Cena, en la institución de la Santa Cena, dijo, uno de ustedes me va a negar. Y ninguno de los apóstoles dijo, ah, por supuesto, Judas Iscariote. No, ninguno. Nadie sabía quién era. Empezaron a decir, seré yo. Es más, Pedro y Juan no sabían. Y Pedro le dice a Juan, pregúntale al Señor quién es. Judas Iscariote, uno de los doce, traicionó al Señor y lo entregó a los sumos sacerdotes. Y así entonces, como hay plantas y flores, a lo mejor usted tiene una planta artificial en su casa, una flor artificial, y parecen idénticas a las reales. Hasta le ponen como que están secas, ¿verdad? Y las hacen idénticas las plantas ahora en nuestros días. Pero son plantas artificiales, no son reales. Y así hay cristianos en nuestros días. Dicen que son cristianos, pero no lo son. Fingen ser cristianos. A lo mejor se autoengañan que son cristianos, pero nunca han nacido de nuevo, nunca se han arrepentido, nunca han creído en el Señor como su poderoso Salvador. Entonces, hermana, hermano, no te sorprendas si de repente descubres que uno que ha estado en la iglesia por años, es más, por décadas, y ha predicado, deja la cristiandad. Esto es muy triste y es muy trágico. Que descubras que un hermano, al último, es un hipócrita de primera. Y especialmente niños, jóvenes, tomen nota de esto, porque les puede causar mucho tropiezo a ustedes. Es una de las artimañas del diablo. Que ustedes vean a una persona que por mucho tiempo era su héroe en la cristiandad y de repente cae y deja al Señor. Mucho cuidado con eso. No nos sorprenda. Entonces, como cristianos, atendamos la exhortación del apóstol Pablo en 2 Corintios 13 de probarnos a nosotros mismos, que examinemos que estamos en la fe, que somos realmente cristianos. No nos vaya a pasar como a Judas Iscariote y reprobemos al final, para usar la palabra del apóstol ahí. No vaya a pasarnos como le pasó a Demas. ¿Sí saben quién fue Demas? Demas, así como Demás, pero sin acento. Demas, un compañero del apóstol Pablo, un misionero con el apóstol Pablo. Pero a lo último, el apóstol tiene que escribir en 2 Timoteo, Demas me ha abandonado, ha dejado la cristiandad, amando este mundo y se fue a Tesalónica. Qué triste, terrible esto. Entonces, mucho cuidado con eso. No se sorprendan, hermanos, que hay cristianos falsos. Hay cizaña, el Señor nos dijo que hay cizaña en las iglesias. A lo mejor usted está pensando, hermano Paco, yo creí que los cristianos perseveraban. Que no, vimos eso hace poco, el domingo pasado, que los cristianos perseveran hasta el final. Si son cristianos, sí perseveran. Si no son cristianos, no perseveran. Conmigo 1 Juan 2 y el versículo 19. 1 Juan capítulo 2 y versículo 19. Aquí está muy claro en esto. 1 Juan 2, 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O como dice el apóstol en otra parte, no todos tienen la fe. Entonces, puede ser que algunos cristianos dejen de vivir la cristiandad y caigan en terribles pecados como David. O en depresiones que los dejen que los lleven a alejarse de Dios por un tiempo. Pero los cristianos reales vuelven, siempre vuelven, porque el Señor los trae de vuelta al redil. Se arrepienten, el Señor los trae de vuelta. Los hijos pródigos vuelven, el Padre los está esperando y vuelven. Segunda lección. Este incidente nos comprueba que raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Versículo 11, Marcos 14. Ellos al oírlo se alegraron de Judas que quería entregarlo, quería traicionarlo y entregárselos. Y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregar. Como leímos en Juan capítulo 12, Judas murmuró contra María diciendo que fue un desperdicio el perfume con el cual ella había ungido al Señor, que pudiera haberse vendido en más de 300 denarios, que más o menos era el sueldo anual de una persona en ese tiempo, que pudiera haberse vendido por todo ese dinero y haberse dado el dinero a los pobres. Pero no era porque se cuidaba de los pobres, no era porque quería ayudar a los pobres, era porque nos dice Juan, era un ladrón y tomaba el dinero de la tesorería del Señor. Y por cierto, por eso leímos Mateo, cuando nos dice que los sacerdotes se comprometieron a darle 30 piezas de plata. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, si ustedes leen Éxodo capítulo 21, van a descubrir esa misma cantidad, 30 piezas de plata, era lo que valía un esclavo. Si un animal, alguien hería a un esclavo, tenía que pagarse 30 piezas de plata. Entonces, por así decirlo, el Señor fue traicionado, entregado por el valor de un esclavo, de un siervo. Terrible. El punto aquí es que Judas amó más el dinero que al Señor. Así hay muchos hoy en día, para ganar más dinero, para aceptar sobornos en su trabajo, traicionan al Señor. Unos hasta dejan la cristiandad por el dinero. Entonces, hermanas y hermanos, mejor obedezcamos la exhortación del apóstol en 1 Timoteo 6:6. Muy práctico, el apóstol aquí nos dice en 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, hermanas, hermanos, mucho cuidado con la codicia. Mucho cuidado. Nos puede hacer volver Judases o Demases y traicionamos a Cristo amando este mundo. Este año de 2026, proponte de corazón estar satisfecho con lo que el Señor te da. La palabra está ahí. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, estemos satisfechos con esto. Tener este contentamiento bíblico es bastante difícil. Dios mediante el hermano Lizola tendrá una escuela dominical, una clase, una predicación acerca de esto. Es de lo más difícil. Y algo que el diablo nos tienta una y otra vez, especialmente en nuestros días. Pero mucho cuidado. Judas Iscariote traicionó al Señor amando el dinero. Ahora, tal vez alguien piensa, hermano Paco, entonces si me ofrecen un trabajo con mejor salario, ¿no lo puedo aceptar? Bueno, tienes que considerar varias cosas aquí. Si aceptas ese trabajo, pondrás en peligro la salud espiritual de tu familia porque tienes que mudarte a una ciudad donde no hay iglesia.
Pondrás en peligro tu salud espiritual al tener que trabajar mucho más y no tendrás tiempo para el Señor. Si aceptas ese trabajo, tendrás que traicionar a Cristo por las demandas de ese trabajo y la gente allí que te va a hacer traicionar al Señor. Mira, acepta ese soborno. Mira, tenemos que hacer esto. Escóndele, no le digas a nadie. Mira, te vamos a pasar esto. Mucho cuidado, jóvenes, hermanos.
Tercera lección.
Este incidente nos comprueba que Dios en su soberanía usa aún a los malos para cumplir sus propósitos eternos. Este incidente, Judas Iscariote, en nuestro pasaje, nos comprueba que Dios en su soberanía o en su providencia, en su gobierno sobre todas las cosas, usa aún a los malos, a los más malos, para cumplir sus propósitos, sus decretos eternos. En nuestro texto, no sé si ustedes notaron que se repite un verbo. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. ¿Entregar para qué? Niños, no era para presentarlo para que saludaran al Señor. No era entregarlo para que fueran a adorarlo en el templo. No, 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 no. Era entregarlo para matarlo. Judas lo sabía, el Señor les había dicho a sus discípulos, los sacerdotes, los líderes, los gentiles, van a crucificarme. Es más, en Marcos, lo estudiamos ya, en Marcos capítulo 12, nos dice la palabra, la escritura, perdón, capítulo 11, versículo 18, lo oyeron los escribas, Marcos 11, 18, lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. Y buscaban cómo matarle. Judas sabía esto, todos los discípulos lo sabían. Lázaro, un amigo de nuestro Señor Jesucristo, se había enfermado y le dijeron al Señor, tu amigo está enfermo. Y entonces nuestro Señor dice, todavía no. Pero luego pasan unos días y dice él, nuestro Señor Jesucristo dice, vamos a Judea, vamos a Judea. Y los discípulos dicen, no, no, es peligroso, y es donde te querían matar. Los discípulos sabían, Judas Iscariote sabía, quería entregarlo y sabía lo que le iba a pasar al Señor si lo entregaba, que lo iban a asesinar en la cruz. Judas lo sabía. Judas entregó al Señor, a los sacerdotes, con premeditación, alevosía y ventaja, como dicen en términos legales. Pero, vean Hechos 2:22. Véanlo con sus propios ojos, por favor. Hechos capítulo 2 y el versículo 22. Judas Iscariote lo entregó. Pero vean Hechos el capítulo 2 y el versículo 22. Hechos 2, 22. Es Pedro predicando el día de Pentecostés. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado, entregado, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Quién entregó a Cristo? ¿Quién entregó a Cristo? Si en una prueba teológica te preguntan, ¿quién entregó al Señor Jesucristo? Se la sacan bien si ponen Judas Iscariote. Es más, se la sacan bien si ponen el diablo. Pero se la van a sacar mejor si responden, Dios. Dios lo entregó. Tras el telón, tras esas personas, estaba Dios. Tras esas personas malas estaba Dios. Y pueden comprobarlo con ese texto de Hechos 2:22 o aún con el versículo más conocido de toda la Biblia, el versículo favorito de algunos de ustedes, Juan 3:16. Niños, a ver si me lo pueden completar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Fue Dios que lo entregó, fue Dios que lo dio. Y nos debe impresionar mucho, hermanos, que lo había planeado desde la eternidad, como nos dice aquí Hechos 2:23. Desde la eternidad él había planeado entregar a su Hijo para que muriera castigado en nuestro lugar. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Claro que sí. Ahora, el punto es que Dios en su soberanía, en su providencia perfecta, aún usa a los más malos para cumplir sus propósitos eternos. A los que apuntan aquí, a los que les gustaría estudiar más de esto, pueden apuntar ahí el proverbio que dice, el Proverbios 16 y el versículo 4. Proverbios 16 y versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío, aún al pecador, para el día malo. Aquí en el libro de los Hechos, vean Hechos 4:23. La iglesia está orando a Dios y dice, Hechos 4:24. Voy a comenzar a leer el versículo 23. Puestos en libertad, los discípulos habían sido arrestados, pero puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, la iglesia, la congregación, los hermanos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por la boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quién se reunió contra su santo Hijo Jesús? Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles, los goyim, y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Quién entregó a Cristo? ¿Quién entregó a Cristo? Es más, me atrevo a decir, ¿quién crucificó a Cristo? ¿Quién sacrificó a Cristo? Dios estaba allí. Dios ante el telón. Dios es el que entregó a Cristo. Entonces, ¿Judas actuó contra su voluntad? No. ¿Judas a propósito, con su voluntad, conforme a su carácter perverso, codicioso, él, Judas, entregó al Señor? En el juicio final, Judas no podrá defenderse con, pero tú lo entregaste. No, Judas ni se imaginaba que estaba cumpliendo el plan eterno de Dios. El diablo tampoco lo sabía. Pero Dios usó sus tramas para su gloria. Ese es nuestro gran Dios, soberano sobre todo, que puede usar aún a los más malos y las cosas más malas, como lo fue la crucifixión, para cumplir sus propósitos eternos. Esto es tremendo. Y nos debe de calmar mucho y tranquilizar mucho cuando vemos a hombres crueles, malvados, corruptos, hacer de las suyas. Dios los controla, Dios los gobierna. Él usó el rencor, la codicia, el orgullo de Pilato, la ira de los sacerdotes para glorificarse a sí mismo. Se cumplió el Salmo 76:10. Ciertamente la ira del hombre te elevará. El enojo, la ira del hombre, la maldad del hombre, al último, Dios mueve todo en su providencia perfecta para que se cumplan sus propósitos. Bueno, Paco, ¿entonces Dios usó a Hitler? ¿En nuestros días lo de la guerra de Ucrania? ¿En nuestros días los problemas en Venezuela? Nosotros creemos que Dios está en el trono. Nosotros creemos que los hombres, el diablo, no están en control de la historia del mundo. Dios está en control. Y tal vez niños jóvenes, tal vez no entendamos cómo es posible que Dios permitiera que viviera Hitler. Una hermana me estaba contando que hubo varios atentados contra la vida de Hitler, de personas que se arriesgaron con bombas y maletines, y pueden leer de esto, y fallaron. Y uno pudiera pensar, por ejemplo, en la historia de Bonhoeffer, este pastor alemán que sufrió mucho en esos días. Es más, Hitler, a lo último, lo convirtió en un mártir a este pastor y porque él había estado en ese grupo que querían derrocar a Hitler y quitarlo. Y uno podría pensar, pero ¿cómo es que Dios permitió eso? No lo entendemos, jóvenes y niños, a lo mejor no entendemos. A ese vecino tan malo, a ese esposo tan malo, a ese padre tan cruel, a ese maestro que nos reprueba injustamente, a ese jefe tan malo que no nos toma en cuenta en los buenos proyectos. Tal vez no lo entendamos y la paciencia como que se nos agota. Dejemos la situación en las manos de Dios soberano. Él sabe lo que está haciendo exactamente y precisamente para que se cumpla su voluntad perfecta. Él usa a los hombres más malos para el bien de su iglesia y su plan eterno en Cristo Jesús. A lo último, cuando veamos toda la historia, todo el panorama de todo lo que pasó en nuestras vidas, y la maestra de la Heriberto Aja en segundo año, que no me quería para nada, no sé por qué. Pero en segundo año, sí. Yo casi le pedí a mi papá que me cambiara de grupo. Porque mi papá era amigo de la directora, la Manuelita. Pero en ese grupo de segundo año, había un niño que me invitó a la escuela dominical. Yo tenía que estar allí. En la voluntad de Dios. Penúltima lección. Este incidente, Judas Iscariote, entregando a nuestro Señor Jesucristo, comprueba que las profecías y promesas de Dios se cumplen. Este incidente comprueba que las profecías y promesas de Dios se cumplen. La traición de Judas no fue una sorpresa para Dios. Él lo había predestinado, por supuesto, desde tiempos antiguos. Y lo profetizó. De hecho, lo profetizó miles de años después y cientos de años antes también. A los que apuntan, Salmo 41:9, todo el Salmo 69 se trata de Judas Iscariote y también el Salmo 109 tiene muchos textos que se refieren a Judas Iscariote. Pero vamos a ver una profecía que la pueden encontrar en el libro de Zacarías. El libro de Zacarías, el penúltimo del Antiguo Testamento, y van a reconocer luego las palabras y como que se les debe, ¿cómo se dice esto científicamente? Enchinar el... Bueno, que se haga la piel chinita, ¿verdad? No sé, luego me dicen cuál es el término médico, Alonso, que me diga, ¿verdad? El término médico esto que conmocionarnos esto. ¿Qué es lo que dice Zacarías 11, 12 y 13? Zacarías 11, 12 y 13. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. El precio, el costo de un esclavo. Para el Señor, ese compromiso de los principales sacerdotes de darle 30 piezas de plata no fue sorpresa. Estaba ya profetizado, predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y el punto aquí es, hermanos, ¿podemos confiar al 100% en las profecías, en las promesas de la palabra de Dios? Todo lo que el Señor quiere, dice, se cumple. Se cumple. A veces pasan años, a veces pasan cientos de años, a veces pasan miles de años, pero su palabra siempre se cumple. Entonces, sé paciente, espera en las promesas del Señor. Y amigo, amiga, te ruego en nombre de Dios que crea las promesas de Dios, las profecías del final del mundo. Cree en las profecías del juicio final. Antes de cerrar las puertas de la iglesia, espero en Dios que el Espíritu Santo te convenza que hay un juicio final. En tu conciencia lo sabe. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete ya. Y cree el Evangelio, esas buenas noticias. El Cristo fue entregado para morir en la cruz por nosotros, por nosotros. Les tengo una tarea aquí. Segunda de Pedro 3, 1 a 15. Segunda de Pedro 3, 1 a 15. Y la tarea es que lo lean esta noche o a través de la semana. No tienen que leerlo esta noche. Pero si lo pueden leer esta noche, mejor, para que les quede más grabado de lo que dijimos en la meditación. Segunda de Pedro 3, 1 a 15. Cuando terminen de leerlo, ponen en el WhatsApp, ya terminé. ¿Muy bien? En el WhatsApp de la iglesia. Si no están registrados en el WhatsApp de la iglesia, le piden a nuestra hermana Brenda o a nuestra hermana Erika que por favor los anoten en el WhatsApp de la iglesia. Muy bien. Última lección. Este incidente nos comprueba el amor de Cristo al sacrificarse por nosotros. Este incidente de Judas Iscariote entregando al Señor nos comprueba el gran amor de Cristo al sacrificarse voluntariamente por nosotros. Leemos en Juan 13:27 que Judas Iscariote no estaba haciendo las cosas en secreto de Dios, que Dios no sabía lo que estaba haciendo, que el Señor no sabía lo que estaba haciendo. El Señor sabía exactamente quién era él, sabía qué estaba haciendo, qué había hecho con los sumos sacerdotes. Y en Juan 13:27, no sé si ustedes se han puesto a pensar, nuestro Señor Jesucristo revela y descubre quién es Judas Iscariote. Judas Iscariote sale durante el tiempo de la Santa Cena para entregar al Señor Jesucristo. Los demás discípulos no saben lo que está pasando. Nuestro Señor Jesucristo sí sabe. Los demás discípulos creen que el Señor Jesucristo le dijo, ve y compra algo para el Pascua o haz alguna otra cosa. Ustedes lo pueden leer el pasaje en Juan 3. Pero el Señor Jesucristo le dijo esto, hazlo más pronto. Judas, yo sé lo que estás haciendo. Me estás entregando. Te van a dar 30 piezas de plata. Apúrate a hacerlo. Ahí está un gran sermón. Cristo voluntariamente, humildemente y con toda valentía le dice a Judas, ve, hazlo ya. Ya, quiero ir a la cruz. Ya. Hazlo pronto, hazlo más pronto. ¿Sí o no, niños? ¿Sí o no? El Señor muy bien pudiera haber fulminado, destruido a Judas Iscariote allí en ese momento a la salida. ¿Sí o no? Claro que sí. Pero lo dejó ir a los principales sacerdotes. Cristo sabía que así Dios cumplía la promesa de salvar a su pueblo por su muerte en la cruz. Si en la prueba teológica te preguntan, ¿quién entregó a Cristo? Tú contestas, Judas Iscariote, te la sacas bien. El diablo, te la sacas bien. Dios, te sacas muy bien. Y si tú contestas, el Señor se entregó a sí mismo, le sacas muy, muy bien. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo que estamos conmemorando en el tiempo de Santa Cena. Entonces, hermanos, la aplicación aquí es, y con eso termino, gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Se entregó en nuestro lugar por nuestros pecados, todos nuestros pecados. Pensemos en estas lecciones al participar en la Santa Cena. Antes vamos a cantar una estrofa del himno 472.